Escribe Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Arranca la hora favorita de los oyentes curiosos. En los próximos 50 minutos te contaremos por qué, cómo, cuándo o dónde. El resto de la frase la completamos enseguida. Empieza la hora con más preguntas de la noche de Arjona. Vamos a intentar contestar a la pregunta del por qué. A ver, ¿cuántas veces nos han contado que las lagartijas son capaces de deshacerse de la cola? Bueno, lo hacen como mecanismo de defensa para huir de los depredadores. La ventaja es que luego les vuelve a crecer, aunque no vuelve a ser la misma ni por dentro ni por fuera. Y ahora llega el por qué. ¿Por qué las lagartijas pueden regenerar su cola? Vamos a preguntárselo a una experta, se llama Victoria de Andrés, es profesora titular en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Profesora, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Pues muchísimas gracias, Adolfo, encantada de estar en la COPE y encantada de estar hablando contigo, que es todo un lujo.
Muchísimas gracias, muy amable. Oiga, yo decía que es un mecanismo de defensa. ¿En qué consiste ese mecanismo de defensa?
Bueno, todos hemos observado de pequeño, los que nos ha gustado observar la naturaleza, nos gustaba especialmente el tema de la cola de la lagartija, porque daba mucho juego plástico, ¿no? Era realmente fascinante ver cómo cogías a una lagartija de la cola y te quedabas con la cola moviéndose la mano, y mientras tú hacías el tonto mirando eso, la lagartija se había ido, que era precisamente el objetivo de este mecanismo, ¿no? Es una capacidad que tienen las lagartijas, concretamente este grupo concreto de reptiles, heredado de una capacidad mucho más antigua evolutivamente, que nos tenemos que remontar a sus antecesores anfibios y concretamente a los embriones de los anfibios.
Qué bueno. Permítame una curiosidad personal. Cuando era niña, sí. ¿Usted se entretenía cazando lagartijas?
Yo me entretenía con todo lo que a mi madre le ponía nerviosísimo. Y una de ellas era cogerle a las lagartijas por la cola. Me interesaba todo. Y me sigue interesando todo. Es que la naturaleza es realmente fascinante y la biología especialmente fascinante. Máxime cuando ya de mayor, a raíz de mi vocación biológica y posteriormente mi profesión biológica, me he dado cuenta que el estudio de los procesos biológicos tienen la solución a muchos problemas biológicos del ser humano, porque el ser humano es una arquitectura viva cuyos ladrillos proceden de muy atrás. Y si no entendemos cómo se han fabricado esos ladrillos muchos millones de años atrás, difícilmente le damos solución correcta a los problemas. Podemos paliar la sintomatología, pero no realmente solventar la patología. Y la manera de solventarla es saber dónde está el funcionamiento biológico del proceso. Y eso normalmente en casi todos los procesos fisiológicos nuestros es muchísimo más antiguo que nuestra propia existencia como especie.
Correcto, es buscar en el origen probablemente el montón de respuestas, ¿no? Profesora, vuelvo a las lagartijas y a su cola. Uh-huh. ¿Por qué la cola puede seguir moviéndose durante varios minutos?
Bueno, el hecho de que pueda seguir moviéndose es que mantiene lo que es, por así decirlo, el impulso, vamos a decirlo de una manera muy fácil, la información nerviosa que se le ha mandado desde el cerebro a la cola, tienen capacidad como de hacer, de alargarla en el tiempo. Entonces, esa orden, nosotros si le damos una orden al brazo de flexionarlo, pues lo flexionamos. Pero si queremos mantenerlo flexionado o si queremos seguir en movimiento, tenemos que estar continuamente dando esa orden. Y los reptiles, concretamente la lagartija en su cola, puede postergar durante unos una serie de segundos, incluso más de un minuto, esa información sináptica.
Qué barbaridad. Como si tuviera un segundo cerebro o un cerebro en la cola, es decir, que mantiene la memoria. Ya sé que no es eso, pero ese impulso nervioso hace que durante unos segundos la orden siga manifestándose.
Exactamente. Lo que son los neurotransmisores tienen, digamos, un mecanismo lento de transmitirse de tal manera que la orden se puede ralentizar. Básicamente es eso.
¿Y cómo consiguen regenerar esa cola y en cuánto tiempo suelen conseguirlo?
Bueno, la regeneración de la cola depende un poco de la especie, pero es un proceso realmente fascinante donde están implicados muchos elementos distintos, pero básicamente lo que ocurre es que cuando se amputa la cola, las células, digamos que las células más superficiales de la piel, las que constituyen la epidermis, forman una especie de capuchón que envuelve al tajo, por así decirlo, para que lo entendamos muy bien, a la zona seccionada, lo envuelve y empiezan a formar hacia adentro una especie de cojincito celular que se llama blastema. Pero lo interesante de ese proceso es que esas celulitas que forman ese cojincito son células indiferenciadas, es decir, son células que se vuelven como si fueran células embrionarias. Nosotros, como cuando nos formamos durante nuestro desarrollo embrionario y después nuestro desarrollo fetal, nuestras células todas proceden de una célula inicial, que es nuestro cigoto, resultado de la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Cuando se empiezan a dividir, esas células no solamente se van multiplicando, sino se van diferenciando y termina una siendo, le digo yo, pues una neurona, mientras que otra termina siendo una célula del hígado, que son muy distintas. ¿Y por qué son tan distintas? Porque esas células embrionarias tienen esa maravillosa capacidad no solamente de proliferar, sino de diferenciarse. Bueno, pues lo que pasa en la cola de la lagartija es justo lo contrario. Las células que ya estaban diferenciadas en la superficie de su piel se desdiferencian y se vuelven otra vez como si fueran embrionarias.
¡Qué bueno!
Y entonces, sí, es fascinante. Y forman lo que se llama el blastema y a partir de ahí empiezan de nuevo a diferenciarse. Básicamente dan lugar a dos grupos de células, una que van a formar fundamentalmente el músculo y el tejido conjuntivo, y otro segundo grupo de células que, por así decirlo, van a encargarse de todo lo que es coordinación, fundamentalmente tejido nervioso y vasos sanguíneos.
Profesora, ¿solo tienen la capacidad de hacerlo con la cola o lo pueden hacer con otro miembro del cuerpo?
Pues lo que tienen de fascinante las lagartijas, que por eso siempre son un motivo muy interesante de estudiar para todos los grupos de investigación dedicados a la regeneración celular, es que la lagartija es uno de los pocos animales que consiguen mantener dos circunstancias distintas. Una es la regeneración, que es la que estábamos hablando de la cola, y la otra es la cicatrización. Por ejemplo, si a nosotros nos cortan un dedo, Dios no lo quiera, pero si nos ocurre, nosotros no podemos regenerar el dedo. Nosotros lo que hacemos es reparar el dedo, es decir, formar básicamente una cicatriz que no es más que un montón de tejido conjuntivo, lo que forma el tejido fibroso, y no sabemos hacer algo más. Hemos perdido esa capacidad de regeneración. La lagartija, si le cortamos un dedo o le cortamos una pata, le pasa exactamente lo mismo que a nosotros. No sabe regenerarla, la repara. Sin embargo, en la cola ha permanecido esa capacidad ancestral de regenerar. Y ahí es donde se centran las investigaciones. Porque, ¿por qué en la cola sí y en la pata no?
Claro, claro.
Oye, pues básicamente, sí.
¿Y hay otros animales, además de la lagartija, que sean capaces de regenerar una parte de su cuerpo?
Bueno, y toda. O sea, hay muchísimos animales, digamos que de filos mucho más, filos son la categoría de grupos animales mucho más antiguos que el nuestro, que eso son capaces de regenerar el animal entero.
Wow.
O sea, es fascinante. Mira, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Adolfo, que te va a encantar. Las esponjas. Si tú coges las esponjas, las pones en un tupper, ¿vale? En un tupper. Coges una batidora de esta que se para hacer purés de la cocina y la bates así de claro,
caramba,
así de rudo y así de bruto, no le va a doler porque no tiene células receptoras para ese dolor.
Eso me tranquiliza esto que me dice porque la veía un poco Freddy Krueger.
No, ni muchísimo menos. Yo soy muy buena con mis animalitos, jamás le causaría dolor. Pero si se bate,
¿sí?,
de ese batido, de esas células que salen disgregadas completamente, se regeneran de cada uno, de cada grumito, se regenera una esponja completa.
¡Qué barbaridad!
O sea, sí, hay animales que mantienen los corales también, de trozos de corales, se regeneran corales enteros. Mantienen, digamos, la totipotencialidad celular que nosotros solamente la mantenemos a nivel embrionario. Sin embargo, mantenemos, ya estoy hablando de nosotros, de nuestra especie, de los Homo sapiens, seguimos manteniendo una cierta capacidad de regenerar totipotente en nuestras células madre, que, por ejemplo, las células sanguíneas las estamos regenerando continuamente, por poner un ejemplo.
Incluso órganos como el propio hígado.
Exactamente, las células hepáticas siguen manteniendo una cantidad de células mesenquimales en los intersticios que les permiten regenerar si hay una lesión, si nos tienen que, por lo que sea, se nos ha necrosado un trozo de hígado. Es posible la regeneración del resto del órgano seccionado a partir de lo que ha quedado vivo y en buen estado. Es decir, nosotros podemos decir que mantenemos reductitos pequeños de esta capacidad regenerativa, pero no somos capaces de regenerar una extremidad entera.
Correcto.
Entonces, las investigaciones se centran en precisamente por qué la lagartija, teniendo las dos capacidades, es capaz de hacerlo en la cola y no en la pata. Y parece ser que es el sistema inmunitario el que se encarga como de amordazar esta capacidad.
Se trata de regenerar o de reparar.
Exactamente. ¿Y por qué en un sitio repara y en otro sitio regenera? Pues ahí es donde se están centrando las investigaciones, porque son diferentes, en realidad son diferentes patrones de distribución, tanto de genes como de proteínas, y el sistema inmune de alguna manera es el que no es que permita, no es que diga que sí, sino deja de decir que no. No sé si me explico. Es una especie de interruptor que actúa, en el caso de las lagartijas, dejando que patrones génicos y patrones proteínicos concretos se expresen, mientras que en otros sitios no. Si conseguimos saber el por qué en un sitio sí y en otro no, podíamos estar un poco en las puertas de poder saber, incluso poder volver a activar esta capacidad dormida que filogenéticamente tuvieron nuestros antepasados.
¡Qué fuerte!
Y estoy hablando de nuestros grupos antepasados, no de nuestros antepasados como especie humana, sino estoy hablando de unos antepasados muchísimo más remotos. Nos tendríamos que ir al caso de los anfibios, porque, por ejemplo, los anfibios mantienen estructuras en estado embrionario como puedan ser su cola, la cola de los renacuajos, mientras que las patas adultas las regeneran durante el proceso de metamorfosis. Y hay un momento en su ciclo vital en que ni son embriones ni son adultos. Tienen células, las de la cola en estado embrionario, y tienen estructuras como la cabeza en estado adulto, y otras que se están formando.
Es apasionante, realmente apasionante.
Sí,
fíjate,
de
una simple pregunta tan sencilla, tan simple, ¿por qué las lagartijas pueden regenerar su cola? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si algún día llegamos a saber y a discriminar el por qué a veces se regenera y a veces se repara, la cantidad de aplicaciones que esto podría tener en patologías de seres humanos. Profesora
claro, sí.
De Andrés.
Yo creo...
Sí, Victoria.
¿Sí? Perdón, quería solamente decir una cosa, que muchas de las soluciones, posiblemente todas las soluciones a nuestras patologías, estén en la biología siempre y cuando seamos capaces de considerar que nuestra especie no es un hecho aislado. Por tanto, la medicina no la puede tratar como a un hecho aislado. Debe tomar toda la información procedente de la biología, porque a veces la solución es mucho más fácil de lo que parece, pero hay que buscarla en modelos animales que nos permitan encontrar el por qué nos ocurren determinadas cosas.
¿Por qué? En eso andamos empeñados en este programa, en el averiguar el porqué de las cosas. Una pasión desbordante, como hemos podido disfrutar, de la profesora titular del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, Victoria de Andrés. Victoria, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Adolfo, y encantada de colaborar con tu estupendo programa. Un abrazo a todos.
Muy amable. Seguro que te resulta familiar esta expresión de si algo es fácil de hacer, te habrán dicho que es como coser y cantar. Bueno, seguro que alguna vez te has hecho el sueco, o es probable que alguna vez te hayas enterado de lo que vale un peine. Incluso has podido aburrirte como una ostra. ¿Sabes cuál es el origen de este tipo de expresiones de toda la vida? Vamos a preguntar a un experto, el listo que todo lo sabe, querido Alfred López. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo, ¿qué tal?
Me encanta oírte, buenas noches y bienvenido a casa.
Pues muchísimas gracias por esta invitación para hablar de expresiones.
Esto es, porque acabas de publicar 101 expresiones de toda la vida. ¿De dónde salen todos estos dichos y refranes que todos utilizamos a diario?
Pues durante gran parte de nuestra historia, las conversaciones que se mantenían eran a través de dichos, de refranes, porque bueno, el vocabulario era muy, muy corto, sobre todo para en el mundo rural, estamos hablando de hace muchos siglos. Pero todo esto lo heredaron nuestros antepasados más directos, nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, madres, han usado estas frases, estas expresiones de toda la vida. Y bueno, he querido hacer un poco homenaje a ellos, sobre todo a mi madre, que falleció ahora hace justo 3 meses, y me pilló escribiendo este libro porque ella, que la viví mucho, tenía 96 años, pero cuando iba a cuidarla, cada semana iba a cuidarla, me daba una hojita con una expresión que se acordaba de cuando ella era joven, que había utilizado, y me decía, ¿y esto de dónde viene? Y esto de... Y entonces recopilé esas 101 expresiones y aquí está en un libro.
Vamos con algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, si no te das por aludido, ¿te estás haciendo el sueco? ¿Esto de dónde viene?
Pues te haces el sueco, pero no el sueco de Suecia, sino que viene por el zapato, el sueco este que conocemos todos, que se utiliza en tantos trabajos, ¿no? Que es ese calzado de madera, que además ya los romanos usaban un tipo de zocus, se llamaba, y de ahí viene el nombre de sueco, y esto es el hecho, el que esa pantufla que se usaba por actores y cómicos, estaba vinculado al fingimiento, ¿no? Ya que lo usaban los actores, que eran los personajes que fingían. Un fingimiento era usar unos suecos, el socus, y de allí hacerse el sueco.
Qué bueno, es lo mismo que, no sé, hacerse el longis.
Sí, hacerse longis, pero longis viene también del latín longi o longuiso, que es lejano. Y en un principio la expresión era hacerse el longuiso, que era el hacerse pues el distraído, el hacerse el que como que no se entera la cosa, pero se ve que aquí en nuestro lenguaje lo de longuiso como que no cogió muy bien y se prefirió decir hacerse el longis en vez de hacerse el longuiso.
Alfred, ¿por qué nos aburrimos como una ostra?
Las ostras no se aburren. Eso tenemos que tenerlo ya, de principios tenemos que saber que no se aburren. ¿Quiénes se aburrían? Los ostracistas. Y es que la expresión original era aburrirse como un ostracista, que era un castigo que había en la antigua Grecia, en la que de Atenas expulsaba a una persona que era considerada como un ciudadano no deseable para la comunidad, y se expulsaba de Atenas y tenía que estar durante el largo periodo alejado del mundanal ruido, por decirlo de alguna manera. Y eran los ostracistas quienes se aburrían. Y por eso era aburrirse como un ostracista, pero aquí lo acortamos a aburrirse como una ostra.
Oye, Alfred, ¿en algún momento de la historia un peine ha sido un utensilio muy caro? Porque te vas a enterar de lo que vale un peine.
Pues el peine al que se refiere esta expresión no es el peine de peinar, sino era un peine que era el nombre de un artilugio de tortura de la Edad Media, que se dedicaba con unas púas a desollar a los reos, a aquellos que estaban torturando. Y claro, el indicarle a uno, te vas a enterar lo que vale un peine, no era el precio económico de ese peine, sino que te vas a enterar, que vas a saber lo que es sufrir la tortura de pasar por ahí, por el peine, por esa máquina de tortura.
A ver, una curiosidad, ¿quién fue Rita la Cantadora?
Rita la Cantadora fue Rita Jiménez García, que nació en Jerez en 1859 y era una cantante, una artista flamenca, y que era conocida porque actuaba en todos lados, y que además si había que hacer vices los hacía, y si el público que iba al tablao flamenco le daba unas monedillas para que siguiese cantando, seguía cantando, algo que otros compañeros y compañeras de ella no querían hacer porque ya decían, yo ya he trabajado, ya he cumplido con mi jornada, me marcho, pero ella lo hacía, así que cuando alguien decía, canta más, baila más, decía, no, esto te lo va a hacer Rita la Cantadora. Y Rita la Cantadora continuaba el espectáculo.
Correcto, y continúa desde luego en nuestras expresiones. Esto de que no ha venido ni el tato que era un tío que estaba en todos sitios.
Sí, era un tío que estaba en todos sitios, pero además tenía un nombre, Antonio Sánchez. Antonio Sánchez era un conocidísimo torero de mitad del siglo XIX que iba a todo tipo de evento social. Antiguamente, estamos hablando del siglo XIX, los toreros, actualmente muchísimos también, pero los toreros eran una figura pública que era que iban a todas las fiestas, a todos los eventos, además de postín. Y aquel evento al que no asistía el Tato es que no valía la pena asistir. Así que si en un evento no había ido el Tato es que no valía la pena.
¿Y por qué se dice ser más chulo que un 8?
Más chulo que un 8 por un tranvía, que era el tranvía número 8 de Madrid, que iba desde el centro de Madrid hasta el Parque de la Bombilla, el conocido como Parque de la Bombi, durante la verbena de San Isidro, que se llenaba de chulapos y chulaponas. Y no había nada más chulo que un tranvía, que era el número 8, cargado de chulapos y chulaponas.
Cuando se dice que tenemos monos en la cara, ¿qué queremos decir y de dónde viene la expresión?
Pues no nos referimos a monos, a los primates, sino a momos. Momos es hacer gesticulaciones, ya que hace referencia al dios griego Momo, el dios de la burla, el dios de las articulaciones y gesticulaciones. De ahí viene la expresión, hacer momos, no hacer monos. Lo que aquí también se cambió la expresión a hacer monos en la cara.
Alfred, todo lo que publicas en este libro nos lo tenemos que creer, abro comillas, y esto es lo que pretendo que me expliques, a pie juntillas.
Pues sí, hay que creérselo porque como tú bien me conoces, yo soy un tío que trabaja mucho y siempre saco la máxima de las fuentes y tal. Pero si queremos saber de dónde viene la expresión a pies juntillas, tenemos que tener, no lo tenemos demasiado claro, ya que se cree que es de la, viene de la postura de firmes y paralela de los soldados, ¿eh? Que era un símbolo de convicción y seguridad. Pero también hay algunos expertos, algunos etimólogos que dicen que proviene de un antiguo juego infantil donde con los ojos vendados se confiaba totalmente en otro para moverse sin caer y hacían las cosas a pie juntillas, pero también con los ojos vendados.
Qué bueno. Déjame con la última. A ver, ¿por qué el que fue a Sevilla perdió su silla?
Bueno, el que fue a Sevilla no perdió su silla, sino fue el que se fue de Sevilla. Y es que esta expresión también la hemos cambiado con los años y se hacía referencia a Alfonso de Fonseca, que fue el arzobispo de Sevilla en el siglo XV, que viajó hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela, para arreglar los papeles de su sobrino, que también era arzobispo, para que fuese el arzobispo de Santiago. Cuando retornó el Alfonso de Fonseca al arzobispado de Sevilla, se dio cuenta que su sobrino, que tenía que marcharse hacia Santiago de Compostela, le dijo que no, que él se quedaba en esa silla arzobispal, que se quedaba en Sevilla. Y bueno, y se montó la de Dios, nunca mejor dicho, porque tuvieron que intervenir los soldados, incluso el Papa de Roma desde el Vaticano mandó soldados para expulsar a Alfonso de Fonseca II, el sobrino, para mandarlo a Santiago y decir, usted es el arzobispo de Santiago, no de Sevilla.
Y así hasta 101 expresiones de toda la vida. Lo firma el listo que todo lo sabe, nuestro querido amigo Alfred López. Gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y suerte con el libro.
Un abrazo, muchísimas gracias. Es un libro autopublicado, lo pueden encontrar en Amazon y si alguien lo quiere, yo se lo envío, si me escriben a contacto@alfredlopez.es. Muchísimas gracias, Adolfo.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Buenas noches.
Ya hemos hablado en este programa sobre por qué los planetas son redondos, son esféricos. Bueno, aunque todos comparten la misma forma, hay algo que los diferencia: su tamaño y su color. De hecho, el tamaño de Júpiter, 11 veces más grande que la Tierra, contrasta con el de Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, apenas un poco más grande que la Luna. En cuanto a colores, el rojo de Marte contrasta con el blanco brillante de Venus. ¿Pero por qué cada planeta tiene un color diferente? ¿Qué es lo que colorea los planetas, digo, por decirlo de alguna forma? Vamos a preguntarle esto a Pedro León, el artífice de sondasespaciales.com, una de las páginas de referencia sobre astronáutica en español. Querido Pedro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, encantado.
Buenas noches. ¿Qué determina el color de un planeta?
Pues bueno, en principio el color con el que vemos y podemos observar un planeta depende de la composición de lo que estemos viendo. Si el planeta tiene nubes o es gaseoso, pues será de la composición de esos gases. Y si no tiene atmósfera o tiene muy poquita, pues ya depende de la composición de su superficie.
Pedro, he leído que hay planetas que cambian de color. ¿Esto es cierto?
Bueno, yo también lo he oído alguna vez, pero no, yo creo que una fake news es algo que hay un rumor, pero en principio no es muy habitual, a no ser que un planeta sufra una catástrofe o un impacto de un asteroide grande, en principio mantienen el color. Sí que puede haber cambios de estación, ¿no? Planetas que según estén más lejos o más cerca del Sol, pues pueden cambiar un poquito el tono, pero en principio no suelen mantener a escala humana, digamos, suelen mantener siempre el mismo color.
Déjame, le voy a dar otra vuelta. ¿El color del planeta dependerá del lugar donde nos situamos para verlo? Es decir, Plutón, ¿tiene el mismo color si lo vemos desde la Tierra que desde el Sol?
Bueno, pues en principio no debe de cambiar. Por ejemplo, si lo viéramos desde el Sol, digamos, lo estamos iluminando completamente su superficie y lo veríamos pues muy brillante y del color que le corresponda. Si nos pues, vamos a la Tierra o a Júpiter o a otro planeta que a lo mejor podemos ver ese objeto un poquito lateral, puede que veamos alguna parte de sombra que no le esté dando el Sol. Pero en principio lo único que cambiaría un poco el brillo, el tono, pero como la pregunta anterior, la cuestión anterior, en principio no debe de cambiar el color según la situación en la que estemos.
Quiero detenerme ahora en algunos planetas. Voy con una retahíla de preguntas. ¿Por qué vemos Marte rojo? Saturno, el planeta de los anillos, tiene como un color amarillento. ¿Por qué tiene ese color? ¿Los anillos repercuten en el color de este planeta? ¿O Venus, que tiene un color brillante, como decíamos en la presentación? ¿Esto a qué se debe? ¿O la Tierra? Desde el espacio se ve azul por los océanos. Hay otros planetas que también son azules, como Neptuno y Urano. ¿Debemos entender que en estos planetas también hay agua como en la Tierra o el azul se debe a otros factores? Ahí van este montón de preguntas.
Vale, pues como comentaba anteriormente, en principio todo va a depender de qué estamos viendo en cada planeta. Por ejemplo, en Marte, que tiene una atmósfera muy débil y es prácticamente transparente, por lo que vemos el color de su superficie. Y está formada por hierro, por óxidos de hierro. Todos sabemos que cuando se oxida un hierro, pues se pone un poquito de color rojo. Bueno, pues básicamente lo mismo lo que ha pasado en Marte. En la antigüedad tenía más agua, se oxidaron todos los materiales de su superficie y seguimos viendo eso, el color del óxido que lo cubre por completo. En el caso de Saturno, él tiene un color así amarillento, un poquito marrón. Eso se debe a que la atmósfera, en este caso Saturno, un planeta gaseoso, no tiene una superficie que podamos ver, y su atmósfera, la mayor parte está compuesta de amoníaco. Y el amoníaco, bueno, pues lo que hace es que refleja, absorbe todos los colores, pero refleja el color amarillo, y es por eso por lo que vemos de ese tono amarillento, a veces un poco anaranjado. Y bueno, en principio los anillos no tienen que influirle, a no ser que dé un poco de sombra a la parte de la atmósfera que estamos viendo, pero en principio, pues todo depende del amoníaco. En el caso de Venus, pues también, aunque tiene una superficie sólida, un planeta muy parecido a la Tierra, pero tiene una capa de gases que la rodea, tiene una atmósfera muy densa y la mayor parte está formada por CO2, por ácido sulfúrico y por nitrógeno. Entonces, esa mezcla de gases que tiene la atmósfera, tiene también sus anticiclones y sus tormentas, pues esa mezcla de gases hacen que le dé ese tono, que a veces es gris, a veces un poco también amarillento, tiene unos tonos así un poquito cambiantes, pero normalmente, digamos, tiene una mezcla de colores homogénea. Y en el caso de Urano y Neptuno, tiene un color también parecido a la Tierra, tiene un color azul verdoso. Pero en este caso no tiene nada que ver. Están tan lejos del Sol que allí el agua se encontraría en forma congelada. No pueden tener agua líquida en forma de océano. Y en este caso el color azulado que tiene es por el metano. Tiene en su capa de la atmósfera superior tiene muchísimo metano y el metano tiene una característica es que absorbe el color rojo, absorbe el calor y refleja el color azul. Y por eso lo vemos de ese tono azulado, simplemente porque el metano de la atmósfera está, digamos, rebotando el color azul y el que permite que lo veamos de ese color.
Vamos a hablar del color de la luna. ¿Por qué tenemos la sensación de que la luna cambia de color y a veces la vemos dorada, otras veces blanca, incluso otras veces roja?
Vale, pues en este caso la Luna no tiene la culpa, la culpa es nuestra. En principio la Luna es un satélite, digamos, entre comillas, un poquito aburrido porque tampoco tiene atmósfera, tiene mucha roca y mucho polvo en la superficie y es de un color pues grisáceo, blancuzino, ¿vale? Cuando vemos reflejada la luz de la Luna la vemos de un color más blanco del brillo que tiene, pero digamos en la superficie un astronauta o una sonda en la superficie la ve de un tono básicamente gris. ¿Por qué la vemos de colores distintos? Pues eso ya depende de nuestra atmósfera. Cuando, por ejemplo, está saliendo el sol o la luna por el horizonte, se ve de un color más rojizo, más colorado, porque tiene que atravesar mayor parte de la atmósfera, su luz hasta llegar a nosotros, y entonces pues la vemos como más atenuada la luz y se concentra, digamos, en el color rojo. Y cuando hay un eclipse de sol, por ejemplo, o cuando viene un poquito de calima de África que cubra todo el cielo, pues también se suele ver de esos colores. Y cuando ya sube un poquito más hacia arriba, ya se ve más anaranjado, amarillento. Pero en principio ya de esos colores no pasa. El resto de colores que se inventan más poéticos, de la luna azul, luna verde, luna, eso ya un poquito adornos comerciales y periodísticos. turístico, pero en principio siempre se suele ver por interacción con nuestra atmósfera.
Entiendo. Querido Pedro León, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Adolfo. Buenas noches.
Opinión, uno de los grandes temazos del gran Bob Dylan. Bueno, hay mucha gente preocupada por saber qué efecto produce la comida en su salud. Yo me pregunto, ¿sigue siendo válida aquella frase de somos lo que comemos? Otros van más allá y se preguntan cómo controlar el peso o la inflamación abdominal o cómo hidratarse adecuadamente, y todo comiendo de forma sana. Esta noche, ahora, te voy a dar algunas pautas con la ayuda de una experta en nutrición. Querida Ángela Quintas, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuando hablamos de comer, cuando hablamos de nutrición, todo empieza, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con la compra. ¿Qué tipo de alimentos deben ser los imprescindibles en nuestra cesta de la compra?
A ver, yo creo que hay cosas básicas, ¿no? Lo más importante, primero, es tener una buena planificación de qué es lo que voy a comer a lo largo de la semana, y luego preparar una buena lista de la compra. Muy importante que incluyamos en esa lista de la compra frutas, verduras, carne, pescado. Es verdad que si vamos al mercado, por ejemplo, podemos saltarnos el rollo de estar leyendo etiquetas, ¿no? Que es cuando muchas veces ahora en los supermercados, cuando lo compramos todo, que viene envasado, que tiene etiquetas. Sin embargo, si vamos al mercado, simplemente tenemos que ir a la frutería, a la pescadería o a la pollería para comprar este tipo de alimentos que tienen que ser básicos en nuestra cesta de la compra.
Vale, ya tenemos hecha la compra. Vamos a hablar ahora de cocinar. Todos tenemos más o menos claro que la plancha es mejor que el frito. No sé si qué opinión tienes tú del microondas, no sé qué opinas del horno. En todo caso, ¿cuál es la mejor manera de cocinar los alimentos para que sean saludables?
Pues, por supuesto, no utilizar los fritos sería la última opción, y una muy buena opción que se está poniendo de moda ahora es la freidora de aire. Me parece una muy, muy buena opción para aquella gente que no tiene mucho tiempo para cocinar y que no sabe cocinar mucho. Pero, por ejemplo, la plancha me parece algo maravilloso. El microondas es verdad que siempre se ha utilizado un poco más para calentar que para cocinar, pero bueno, para algunos casos tampoco tiene por qué ser una muy mala alternativa.
Seguimos con este proceso que empezábamos precisamente con la cesta de la compra y nos sentamos en la mesa. ¿La forma de comer también influye en nuestra salud?
Influye mucho. Influye si nos hacemos caso a este hambre emocional, que es este hambre que de repente aparece y comemos de manera compulsiva sin ser muy conscientes de lo que estamos comiendo. Influye si comemos tranquilamente, pausado, y somos conscientes de lo que estamos comiendo y no delante de una pantalla del ordenador y casi como si estuviéramos engullendo. Claro que influye. Y influye mucho también cómo combino esos alimentos, es decir, cómo decoro mi plato, es decir, cómo, qué incluye mi plato, también es muy importante.
Hemos comido, siempre he leído que después de comer darte un buen paseíto es fantástico, entre otras cosas para controlar los picos de insulina que provoca el alimento. Después de comer, ¿uno debe entrenar en el sentido de dar un paseo o sentarte en un sillón a contemplar la digestión es un ejercicio saludable?
Hombre, para mí si te puedes dar un paseo después de comer sería maravilloso, es decir, ese paseo me va a ayudar a hacer una digestión mejor que sentarte, o mucho mejor que, por ejemplo, tumbarte en la cama, ¿no? Que es verdad que en cuanto que tenga un poquito de hernia de hiato, un poco de cardias incompetente, tumbarme en la cama va a ser algo mortal.
algo mortal. Eso no será una exageración, ¿no? ¿O es una exageración?
No, es una exageración, es una exageración. Pero claro, piensa que si hacer, por ejemplo, haber comido mucho y tumbarme, es mucho mejor si me voy a sentar a descansar un rato que esté sentado, ¿no? Que no esté completamente tumbado, sobre todo si tengo el estómago muy lleno porque la digestión se va a complicar.
Correcto. Oye, Ángela, controlar nuestra alimentación en casa podría resultarnos, entre comillas, un poco más fácil. Pero ¿cómo controlamos si comemos habitualmente fuera de casa?
Bueno, no tiene por qué ser más complicado. Es decir, a mí me parece un momento muy importante el momento en el que yo me siento a la mesa y hago una buena elección de los platos que voy a elegir. Si yo llego con mucha hambre, posiblemente ese hambre emocional gane al hambre real y al final acabe eligiendo cosas que no debería elegir, ¿no? Incluso mientras estoy esperando el plato principal, acabe picoteando un poco de pan, bebiendo cerveza, las aceitunas. Sin embargo, si yo llego con hambre, pero no un hambre desesperado, porque he hecho una media mañana, me va a permitir de repente sentarme y elegir bien de la carta. Es decir, yo creo que comer fuera de casa, hay elecciones buenas, siempre hay una carne, siempre hay un pescado, siempre hay una verdura y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y porque un día cometa un exceso, tampoco se va a convertir en algo dramático.
Entiendo. Decía yo al principio, hablaba de una frase, somos lo que comemos. Déjame que te voy a dar otra reflexión que he oído con mucha frecuencia, quiero conocer tu opinión. ¿Comer de todo sin excesos es una buena forma de cuidarse o es... ¿Esto es otro mito de la alimentación o es real? ¿Comer de todo sin excesos es una buena forma de cuidarse?
Bueno, de todo yo no diría. Es verdad que yo siempre, por ejemplo, si dentro de comer de todo, imagínate que estamos hablando de un torrezno, ¿no? Comer torreznos en exceso, pues hay alimentos o beber alcohol en exceso, hay alimentos que intentaría no tomar de manera habitual. Volvemos a lo mismo, si un día lo hago no va a pasar absolutamente nada, pero no debería de formar parte de mi dieta normal.
Acabas de publicar un libro, De la boca a tu salud. ¿Hay recetas en tu libro para que podamos seguir una dieta saludable?
Hay menús detallados para bajar la inflamación, para las distintas etapas de la vida, menopausia, adolescencia, y hay menús, incluso hay listas de la compra también que podemos utilizar. Y luego al final de cada test o de muchos de los temas hay un test en el que yo puedo evaluar, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no consigo mantener mi peso porque mi metabolismo es lento, ¿no? Pues en el tema del metabolismo, después de explicar qué es el metabolismo, aparece un test que tú puedes hacer para saber si realmente cómo está tu metabolismo.
Decía yo antes que es recomendable y me da la impresión de que tú también lo subrayabas, después de comer, si puedes, darte un paseo, después del almuerzo darte un paseo, porque entre otras muchas cosas controlas los picos de insulina que va a provocar, en fin, cualquier ingesta. En tu libro hablas de la dieta de control de insulina. ¿Exactamente esto en qué consiste?
Bueno, la dieta de control de insulina es una dieta en la que ya hablé en mi primer libro en el 2017 cuando publiqué Adelgaza para siempre. Es una dieta que se basa en que tus niveles de glucosa en sangre se mantengan lo más estables posible. Es decir, que yo no coma grandes cantidades de hidrato de carbono solo para que mi cuerpo no tenga que secretar una gran cantidad de insulina. ¿Qué ocurre cuando yo secreto una gran cantidad de insulina porque he consumido una gran cantidad de hidrato de carbono? Pues que una vez que yo he llenado las reservas que tengo en el hígado y en el músculo, si sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono, yo voy a activar una reacción que se llama lipogénesis. ¿Y esto qué es? Esto es que ese exceso de hidrato de carbono que yo tengo en el cuerpo lo voy a convertir en grasa. Esto justifica que hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que yo tenga esta grasa acumulada en mi cuerpo si yo no consumo alimentos ricos en grasa? Bueno, no los consumes. Es verdad que no estás consumiendo grasa, pero tu cuerpo está produciendo esa grasa para protegerte de esos picos de insulina.
Cuando hablas de hidratos, tradúcemelo en términos de alimentos.
Mira, los hidratos, cuando hablamos de hidratos, la gente piensa siempre, hidratos de carbono, arroz y pasta. Pero no es real, es decir, eso serían hidratos de carbono de carga glucémica alta, pero también son hidratos las frutas y las verduras. Una manera sencilla de conocer prácticamente todos los hidratos, es decir, hidrato todo aquello que nace de la tierra. Entonces ahí seguro que no me equivoco. Si quiero hablar de proteínas, podría decir, si hablo de proteínas animales, pues todo aquello que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos. Ahí tengo las proteínas.
Perfecto. ¿Qué opinas de esta moda del ayuno intermitente? ¿Realmente merece la pena intentar pasar 11, 12, 13, 14 horas distanciando una comida de otra?
Bueno, hay ayunos y ayunos, es decir, a nivel científico, o sea, lo que se ha demostrado que los ayunos tienen un beneficio seguro para la salud. ¿Por qué? Porque yo dejo descansar a mi páncreas durante unas horas. Pero, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que en la consulta vemos muchos casos en los que hay un paciente que cena a las 8, la siguiente ingesta la va a hacer al día, a las 2, por ejemplo, del día siguiente, entonces piensa que por el hecho de haber abierto esta ventana tan grande, en esa ingesta puede romper el ayuno con lo que quiera. Entonces, te dicen, como solamente voy a comer dos veces al día, es decir, la comida y la cena, puedo comer todo lo que quiera. Entonces, eso sería un ayuno realmente mal interpretado. El hecho de que yo haga un ayuno y que abra una ventana no quiere decir que la ingesta que tome no sea la correcta.
Es decir, que si cenas a las 8, por ejemplo, y desayunas a las 8 o a las 9 de la mañana, esto sí estarías haciéndolo bien, con independencia de que tengas un desayuno saludable.
Claro, y ahí ya estás abriendo una ventana de 12 horas y luego a la hora de que llegue el desayuno pues te haces una ingesta que sea correcta, que esté equilibrada en hidratos y en proteína y ya lo tienes.
Agua de avena o leche de avena con fresas y arándanos, que sería la parte líquida, una tortilla francesa, un aguacate y un poquitín de pan con aceite de oliva, ¿esto estaría bien?
Bueno, yo creo que ahí te falta un poco de proteína.
¿Con la tortilla francesa no quedaría resuelto?
Bueno, es que fíjate, estás metiendo bebida de avena, estás metiendo fresas, estás metiendo, ¿qué más me habías dicho?
Arándanos,
pan, arándanos, y bueno, si es una tortilla de dos huevos puede ser que lo compenses, pero yo metería más proteína.
Vale, porque la proteína va a compensar la avena, la fresa, el arándano, ¿es por esa la razón de meter?
Claro, para que no tengas un pico de insulina. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Un desayuno que aparentemente puede ser muy saludable, un zumo de naranja, una rebanada de pan con tomate, ¿no? Dices, bueno, a ver, y aceite, ahí no hay nada que... Dices, vamos, esto está muy bien. Claro, pero solamente hay hidrato de carbono. Y si encima le meto una bebida vegetal, como puede ser la bebida de avena, que no tiene proteína, estoy tomando todavía más hidrato. Entonces, ahí faltaría la proteína. En este desayuno que tú me propones, es verdad que estás haciendo avena, fruta, y luego cuidado con las grasas, es decir, estás utilizando aguacate, que es una grasa maravillosa, pero si yo me tomo todos los días una porción muy grande de aguacate, es decir, me tomo un aguacate entero, estaré excediéndome en grasa, por ejemplo, si yo lo que busco es bajar de peso. ¿Que la grasa del aguacate es maravillosa? Sí, igual que la del aceite de oliva, pero yo también tengo un poco de precaución con el aceite de oliva, es decir, no le pongo a una ensalada cuatro dedos porque sé que el aceite de oliva es bueno.
Ángela Quintas firma un libro, De la boca a tu salud, que versa sobre esta conversación que hemos tenido. Ángela, gracias por atenderme a estas horas. Mucha suerte con el libro y con los siguientes proyectos. Gracias.
Muchas gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Arrancamos con nuestro ejercicio de memoria. Seguro que lo que te voy a contar lo recuerdas perfectamente. Por primera vez, un presidente del gobierno de España anunciaba que se tomaba unos días libres para reflexionar sobre su futuro. Andrés, los famosos 5 días de Pedro Sánchez.
Así es, Arjona. Ocurría el 24 de abril de 2024. El presidente se dirigía en una carta a los españoles, que también publicaba en su red social X, en la que anunciaba que se tomaba un tiempo para reflexionar sobre si continuaba o no al frente del Ejecutivo. El anuncio llegaba poco después de que un juzgado abriera diligencias de investigación sobre su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias en los negocios, tras una denuncia de manos limpias. Algo que Sánchez calificó como un ataque sin precedentes.
En la carta, el presidente comunicaba que sería el 29 de abril, 5 días después de publicar dicha carta, cuando comparecería ante los medios para dar a conocer su decisión sobre si continuar o no al frente del gobierno. Esta noticia sacudió los cimientos del PSOE.
Pues sí, nadie en su partido esperaba ese movimiento de Sánchez, pero la reacción por parte de los socialistas fue la de cerrar filas y movilizarse para apoyar a su líder. Una consigna de apoyo que centró el Comité Federal del PSOE de ese fin de semana y en el que la número 2 del partido, María Jesús Montero, dejó frases como esta.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. ¡Estamos contigo!
¿Qué pasó finalmente el 29 de abril de 2024 en esa esperada comparecencia de Sánchez? todos lo sabemos, pero de este asunto recordamos detalles en el próximo programa. Esta semana se cumple un año desde que Sánchez se tomara 5 días para reflexionar sobre si seguía o no al frente del gobierno. ¿Lo recuerdas? ¿Tienes la sensación, habiendo pasado un año, de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Y un asunto más que era noticia un día como hoy, pero hace un año, es que se hacía público que el cantautor catalán Joan Manuel Serrat era galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.
Una distinción, por cierto, que ya atesoraban otros artistas como Bob Dylan y Paco de Lucía.
Se cumple un año desde que Serrat fuese distinguido con este prestigioso premio. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado lento o rápido? Nos vamos. La radio continúa. Vamos al boletín de noticias, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo y luego el número uno de la radio en España, con Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días.
Si supieras que después de ti no hay un después, hay un porqué. Si supieras, si quisieras. No creo que años o vidas bastasen para que esté triste lograr olvidarte. Sé que es imposible volver a tenerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que no debiera insistir en la suerte. Es que cada día la pena me advierte de que a lo mejor el azar me sonríe. Que por si acaso del cielo me fíe. Si supieras que después de ti no hay un después, hay un porqué. Si supieras, si quisieras, si supieras que nunca he sido capaz de encontrar la razón para amar. Si supieras. Después de ti no hay un después, hay un porqué. Si supieras.